Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Y quiero comenzar el programa haciéndoles una pregunta. ¿Hasta qué punto un loco está loco? ¿Hasta qué punto un loco está loco? Y comienzo haciéndoles esta pregunta porque hoy quiero tratar de poner fin a nuestra conversación con las estatuas. Esas figuras de mármol o metal con las que los hombres, pues, han sostenido una intensa relación desde tiempos muy remotos. Y quiero hacerlo con una historia, señoras y señores, cuyos protagonistas son un hombre que supuestamente ha perdido la razón y una de las estatuas más famosas de su país. Ya hemos visto, ustedes y yo, cómo las estatuas pueden ser admiradas u odiadas. Cómo algunas estatuas han recibido flores y otras han sido atacadas y destruidas. Ya hemos visto incluso cómo la prohibición de erigirle estatuas a un hombre famoso puede levantar todo tipo de sospechas, máxime cuando los que prohíben que esas estatuas se erijan son los familiares más cercanos de ese hombre y viven a la sombra de su fama, de su memoria. Viven exaltando su vida, su legado, su significación para el país que ese hombre gobernó. Y entre los temas que yo quiero abordar hoy está la historia de ese loco que se enamoró de una estatua. Se enamoró de una estatua que encontró en una estatua, amigos. El amor que no había encontrado en una mujer de carne y hueso y que decidió vivir a su lado, a la intemperie, a la sombra de uno de los animales que acompañan a esa estatua. El Día de los Enamorados está ya a la vista, ¿no? La semana que viene. Y yo creo que esta historia puede ser una forma de comenzar a celebrarlo. La pasión de un hombre por la estatua de una mujer puede parecer una locura, ¿verdad? Pero el amor no es necesariamente ciego. El amor puede ser vidente, el amor puede permitir a un enamorado ver en la persona que ama lo que otros no ven. Y quién sabe lo que este loco, del que voy a hablarles luego, ¿quién sabe lo que este loco vio en esa estatua famosa? ¿Quién sabe incluso si la estatua le dio esperanzas? ¿Quién sabe si la estatua hubiera estado dispuesta, amigos, a corresponder a ese amor del loco o a ese loco amor si los hombres cuerdos no se hubieran interpuesto entre ellos, entre ese hombre y esa estatua? Muchos de ustedes se lo saben, cordura y amor no casan. Amor cuerdo no es amor.
Te pido de rodillas, luna, no te vayas. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado.
Perdonaré si me dejas sola con los sentimientos que pasan como el viento y lo revuelven todo y te vuelven loco.
Un loco por besar tus labios sin que quede nada.
Yo no te perdonaré si me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré si te vuelves loco.
Si me vuelves loco. Ay, 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 ay. Te pido de rodillas que al llegar la aurora
no me digas adiós,
no dejes ir el llanto
de tantas canciones,
de una luna rota
con una guitarra,
por tantas promesas
que se van volando,
que me vuelven loco.
Ay, 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 ay.
Un loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí, comiéndotelo todo.
Yo no te perdonaré,
no te perdonaré.
Si me dejas por dentro con este dolor, no te perdonaré.
Si me vuelves loco.
Amigos, son Enrique Iglesias e India Martínez interpretando una canción titulada Loco, encarnando quizás a ese loco y a esa estatua de los que voy a hablarles después.
Y es que estoy loco por besar tus labios sin que quede nada por dentro de mí diciéndotelo todo. Si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré. Si me vuelves loco, te pido de rodillas, luna, no te vayas.
Qué bonita canción, ¿verdad? Enrique e Iglesias e India Martínez interpretando una canción titulada así, Loco, que quiere ser un preludio, un preámbulo a una historia que voy a contarles después. El amor de un hombre por una estatua. Pero bueno, hoy vamos a tratar de decir adiós a las estatuas. Solo a tratar porque nunca se sabe qué puede pasar con ellas. Pero no vamos a decirles adiós, amigos, sin antes atar un cabo que se nos quedó suelto ayer. Ni sin antes detenernos en la historia de ese supuesto chiflado que se enamoró de una de ellas, de una estatua. Y ni sin antes regodearnos en la letra de una canción donde alguien se apiada de las estatuas, donde alguien les rinde homenaje a las estatuas, donde alguien les erige una pequeña estatua musical a las estatuas. El cabo suelto al que me refiero es el poema de José Martí que muchos de ustedes conocen por su primer verso, ¿verdad? Sueño con claustros de mármol. Un poema al que me referí ayer, que repasamos ayer, pero cuya lectura quedó inconclusa por falta de tiempo. El final del programa me sorprendió y no pude llegar a la estrofa final. Martí, como ustedes recordarán, en este poema se describe a sí mismo en medio de un sueño. Martí sueña. Se sueña paseando por una galería, por un claustro, donde están las estatuas de los héroes de su patria. Y Martí ve cómo esas estatuas se conmueven y se llenan de ira cuando se enteran de que sus compatriotas han bajado la cabeza y colaboran con el régimen opresor. Y pierden su tiempo también, sus compatriotas, hablando sandeces, hablando boberías. La ira es tal que una de estas estatuas, la estatua que él, Martí, ha abrazado, lo aparta violentamente y furiosa lo arroja al suelo. Y escuchen ustedes, señoras y señores, cómo termina este poema. Dice Martí, refiriéndose a esa estatua que él ha abrazado, «Échame en tierra de un bote, el héroe que abrazo, me hace del cuello, barre la tierra con mi cabeza, levanta el brazo le luce lo mismo que un sol, resuena la piedra, buscan el cinto las manos blancas, del soclo saltan los hombres de mármol». Esta estrofa de este poema exige, señoras y señores, comentario. ¿Qué es un bote? Un bote es un golpe. Échame en tierra de un golpe, el héroe que abrazo. Me hace, es decir, me agarra del cuello. Barre la tierra con mi cabeza, levanta el brazo le luce, es decir, el brazo le resplandece lo mismo que un sol. Resuena la piedra. Buscan el cinto. Las manos blancas, las manos de las estatuas. Quieren empuñar las espadas que llevan en la funda del zoclo. ¿Qué es un zoclo? Un zoclo es un zócalo, un pedestal. Del zoclo saltan los hombres de mármol. ¿Qué nos cuenta Martí en este poema, señoras y señores? Bueno, pues eso, la historia de un sueño. Un sueño que tuvo él caminando por una galería llena de estatuas de héroes, donde él comienza a contarles lo que ha sucedido en su país. Y les cuenta a esos héroes la sumisión de sus compatriotas ante el gobierno opresor, la colaboración incluso de sus compatriotas con ese gobierno que oprime a su patria. Y ese cuento que Martí les hace a las estatuas las enoja, las irrita, y se sienten en el deber las estatuas de saltar de sus pedestales, de animarse e ir a hacer aquello que los hombres vivos no hacen, que es liberarse de ese gobierno opresor. Por supuesto, José Martí estaba hablando de los cubanos y los españoles, ¿no? De aquellos cubanos que, lejos de colaborar en la lucha con la independencia, por la independencia de Cuba, se aliaban a los españoles y oprimían a sus hermanos. De eso estaba hablando José Martí. Pero la historia no está fechada. La historia no ha caducado. Todavía hay mucha gente en el mundo que colabora con gobiernos dictatoriales, que apoya gobiernos dictatoriales. Lejos de ayudar a aquellos compatriotas suyos que quieren un futuro mejor para su país. Por eso, señoras y señores, este poema tan conocido de Martí tiene tanta actualidad, o no pierde actualidad. Además, fíjense ustedes en algo que les dije ayer, la cantidad de verbos que hay en este poema, ¿no? Échame en tierra de un bote, es decir, de un golpe, me hace, me agarra del cuello, barre la tierra, levanta el brazo, resuena la piedra. Fíjense ustedes qué estupendo verso ese, resuena la piedra. Es decir, que aquellas estatuas de esos héroes empezaron a rugir. Buscan el cinto, las manos blancas, las manos de las estatuas. Del soclo, del pedestal, saltan los hombres de mármol. Ese verso final es tremendo, ¿verdad? A uno le parece ver a ese grupo de héroes que representan esas estatuas animarse de repente y saltar de sus pedestales. ¿Para qué? Para ir a hacer lo que sus compatriotas no hacen por la patria de todos.
Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo por el significado de la palabra patria. Me sorprendió con su pregunta y con el alma en la garganta.
amigos, son Pedro Capó y Ovi Bermúdez interpretando una linda canción titulada Patria. Patria. Una canción que le viene muy de acuerdo a esos versos de Martí que acabo de leerles y de comentar con ustedes. Pero bueno, pasando a otro tema y a mi promesa inicial. Entre los monumentos más famosos de España se encuentra la Cibeles. La Cibeles, una fuente situada en el mismo corazón de Madrid. Amigos, estoy seguro de que muchos de ustedes la han visto si han viajado a España o han oído hablar de ella. La Cibeles, una fuente preciosa alrededor de la cual yo diría que gira gran parte de la vida madrileña. La fuente está compuesta por una bella mujer, una diosa de la antigüedad, la diosa Cibeles, a quien se le representa en este monumento montada en un carro tirado por leones. ¿Y por qué por leones? Bueno, déjenme leerles estos apuntes tomados de una enciclopedia y relacionados con esta diosa para que ustedes la conozcan mejor. Cibeles se asocia con la fertilidad. También encarna la naturaleza salvaje, simbolizada por los leones que la acompañan. Se le atribuyó la curación de las enfermedades y la protección de su pueblo durante la guerra. Era la diosa de las cavernas y las montañas, de la naturaleza y los animales, especialmente de los leones y las abejas. La diosa empuña las llaves que dan acceso a todas las riquezas de la tierra y monta un carro que simboliza la superioridad de la madre naturaleza. Los leones pueden tirar de su carro o acomodarse a su alrededor, custodiándola si la diosa aparece sentada sobre un trono. Esta fuente española, señoras y señores, fue construida entre los años 1777 y 1782, es decir, en pleno siglo XVIII. Y su protagonista, la diosa Cibeles, es la mujer de la que se enamora el loco al que me referí anteriormente. Un loco contemporáneo nuestro. ¿Y cómo sabemos la historia de este loco y de su amor? Bueno, la sabemos gracias a Joaquín Sabina, el estupendo cantautor español cuyas canciones han deleitado a tanta gente en España y América. Ahora bien, la canción menciona tres o cuatro cosas, señoras y señores, tres o cuatro cosas muy madrileñas con las que hay que estar familiarizado para uno disfrutarla entera, de arriba abajo. Y yo quiero hablarles de estas cosas para que ustedes disfruten la canción tanto como la disfrutan miles y miles de españoles y la disfruto yo cada vez que la escucho. En la canción, por ejemplo, se dice que el loco compró suerte en Doña Manuelita. ¿Y quién es Doña Manuelita? Bueno, Doña Manuelita es el puesto de lotería más conocido de Madrid, quizás el más conocido de España. En la canción se habla de Ciempozuelos. ¿Qué es Ciempozuelos? Ciempozuelos es un municipio español perteneciente a la Comunidad de Madrid, donde hay un hospital psiquiátrico. El Corte Inglés, que se menciona también en la canción, es la tienda por departamentos más famosa de España, lo que fue en Cuba, por ejemplo, El Encanto. Y el Banco Central, ¿es eso? Un banco, un importante banco español. Todo esto se menciona en la canción que vamos a escuchar interpretada por Ana Belén y por el propio Joaquín Sabina, su autor. Presten atención a la historia, amigos. Noten que en la primera parte de la canción se oye a las Cibeles, a la estatua, hablar. Y fíjense lo que le ocurre a este hombre que ha perdido la razón y se ha enamorado de esa estatua. Lo que les ocurre a ambos, a ella, a Cibeles y a él. Y escuchen cómo el público español la canta de memoria. Y cómo aplaude cuando Sabina aparece en el escenario y se une a Ana Belén. Vamos a escuchar la canción con gran atención y escuchen qué historia tan estupenda. Hay un gran drama en ella y hay también un sentido muy claro del humor. Joaquín Sabina, no tengo que decirlo, se especializa en las letras hermosas, en las letras inesperadas. Son letras que nos sorprenden, señoras y señores. Y esta nos sorprende de manera muy especial porque narra esa historia. El amor de un loco por la estatua de las Cibeles en Madrid.
Llegó con su espada de madera y zapatos de payaso. quiso sacarla a bailar. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón.
Amigos, ahí tienen a Ana Belén cantando y a Joaquín Sabina uniéndose a ella en el escenario. De ahí ese gran aplauso. Al final de esta canción vamos a hacer una pausa y luego vamos a conversar sobre lo que han cantado ambos. Espérennos.
Descubrieron que faltaba el interno 16, tal vez disfrazado de enfermero, se escapó de tiempo duelos con su capirote de papel. A su estatua preferida, un anillo de pedida, le mangó en el Corte Inglés. Con él en el dedo al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Cuando sus labios de mármol lo obligaron a soltar, quedó un taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el Banco Central. Y chocó contra el banco.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. A continuación, Radio Martí ofrece información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
We've been working sequentially through the normalization process.
Hemos estado trabajando en secuencia durante este proceso de normalización. Hubo el anuncio del 17 de diciembre del 2014, después establecimos embajadas, después nos enfocamos en hacer los cambios regulatorios y llegamos al tema de inmigración después. Eso es lo primero que yo diría. Lo segundo es que vimos un aumento en la inmigración, la que se debe a los factores que mencioné: la liberalización de las políticas de salida de Cuba, más recursos para los cubanos, sobre todo las remesas recibidas por los cubanos, y francamente, las expectativas de los cubanos de que este cambio de hoy podría ocurrir. Y eso aumentó el sentido de urgencia. El último punto, que es importante, frecuentemente se habla de esta política como si fuera unilateral. Pero para que esto funcionara, los cubanos tuvieron que estar de acuerdo en recibir a los deportados. Y no teníamos indicación de eso. Yo no había hablado eso con ellos el 17 de diciembre. Y fue solo en años recientes, mientras seguía la emigración, que esto entró en la agenda en las discusiones con nosotros. Y entonces tuvimos que determinar que este era el mejor acuerdo posible, aun cuando sabíamos que nuestras leyes todavía estaban vigentes. En otras palabras, la ley de ajuste cubano. Y los cubanos ajustaron sus leyes para extender el reloj por 4 años. Así que tomó tiempo negociar estos elementos. De nuevo, creo que esto ha sido un paso apropiado en un momento apropiado y que tiene sentido desde el punto de vista de nuestra política hacia Cuba y nuestra política migratoria. Lo último que diría, y nos preguntan sobre esto mucho, no quisimos especular sobre la posibilidad de este cambio públicamente por el temor a que pudiera incentivar más emigración de cubanos, pero todo lo que dijimos es lo que creemos, es decir, que el Congreso debe revocar la ley de ajuste cubano, que sería la manera más limpia de normalizar enteramente nuestra relación de inmigración.
Acaban de escuchar la información sobre la nueva medida adoptada por la administración Obama en la voz del ex asesor adjunto de Seguridad Nacional, Ben Rhodes.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de la voz, Osmani García. En el flashback, recordamos un éxito de la chica dorada, Paulina Rubio.
Soy su amiga Paulina Rubio, estoy aquí en Interferencia con todo mi amor.
Y Víctor Suave trae al VIP al reggaetonero puertorriqueño que cumple 39 añitos este fin de semana.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia.
Una revolución musical.
Vive el mundo de la información cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto. Con Damaso Rodríguez, Bruno Tocars y Rafael Martínez Isto.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11. Lo más importante sobre Cuba y el mundo está en Martí Noticias a las 11.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada noche en Martí Noticias a las 11 en punto.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Estoy ganándome la vida, pa' que no le falte nada. Tengo derechos y amor, que duermen bajo su cama. Siento temores porque el mundo se está poniendo tan negro. Pero la luz de su mirada me rescata del infierno. Voy a inventarle una sonrisa, pa' que pueda devolverla. Voy a enseñarle lo malo, para que no se me pierda. En una mano traigo entero todo el dolor de esta tierra, y en la otra mano el corazón, para que aprenda a quererla.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Quiero forrarme de madera Si se me pone llorona, quiero volver de miel de abejas, pa' que no se sienta sola. Y quiero ser su caballero, aunque me muera de celos, cuando algún día se enamore y se me pierda en el cielo. Aitana sueña y me pregunto si sentirá que la quiero. Toda mi noche sin dormir, se vuelve en aire en su pelo. Estoy ganándome el futuro, pa' que se sienta orgullosa. Pero yo soy solo un mortal, y ella es todita una diosa.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana.
Puede suceder que de pronto amanezca aquí en La Habana.
Si me están mirando los ojos de Aitana.
Así es, amigos, el grupo cubano Moneda Dura, interpretando Los Ojos de Aitana, donde oímos a un hombre hablar de una mujer como podía haber hablado el loco sobre la estatua de las Cibeles en Madrid. Antes de continuar, y tenemos una llamada de Cuba que queremos, por supuesto, atender. Antes de continuar, yo quisiera darles las gracias, como siempre, a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quisiera instarlos a ustedes, como siempre, a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, a continuar escribiéndonos por Facebook. Quisiera recordarles nuestro correo electrónico, a donde no cesamos de recibir cartas. Ese correo es entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. Si prefieren escribirnos por correo postal, solo tienen que poner en el sobre lo siguiente: Orlando González Esteba, mi nombre, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y quiero recordarles también, por supuesto, que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Pero bueno, tenemos esa llamada desde San Antonio de los Baños. Un amigo llamado René, a quien quiero darle la bienvenida al programa y de ya darle también las gracias por su sintonía y por comunicarse con nosotros. Hola, René, ¿cómo está usted?
Orlando, aquí estamos bien. ¿Y por allá? Bien.
Muy bien, muy bien. Gracias a Dios.
Yo soy oyente de La Boa desde los años 70, de los tiempos de Pepe del Río y de Guillermo Portión de Ocalá y demás, que no me acuerdo los nombres, pues es malo para recordar nombres.
Mire eso, desde mucho antes de Radio Martí, entonces.
Sí, Radio Martí empezó, yo empecé en Radio Martí desde el día 20 de mayo del 85, a las 7 de la mañana sintonicé.
Mire qué bien.
Y me le da un saludo a Moisés López.
A Moisés.
Que siempre ha estado ahí la voz de la noticia.
Así es, ahí estamos viéndolo allí, levantó la mano para enviarle un saludo a usted también.
Y yo creo que, si mal no recuerdo, cuando yo estaba en el servicio en los años 70, él daba información política.
Él daba información política. Mire qué curioso eso. Mire qué curioso.
Aquí en Cuba.
Ajá.
Era lo mismo por aquí de Radio Rebelde.
Bueno, eso no lo sé. Tendría él que confirmarnos.
No, eso creo que tengo entendido eso. No se lo aseguro. Hay que preguntárselo a él.
Bien, se lo voy a preguntar. Tan pronto termine el programa de hoy, voy a conversar con él. Hábleme de usted un poco.
Bueno, yo aquí ya con 63 años.
Bueno, eso no es nada hoy en día, eso es.
No, estoy bien, con 63 años. Aquí nos recibe un grupo de personas y oímos y debatimos y somos uno de los pocos que estamos a Trump como ganador, a pesar de todo lo que tenía en contra.
Mire eso.
Porque pensábamos que ya el pueblo americano ya no iba a aceptar más otro gobierno demócrata. Es que nosotros somos republicanos.
Son republicanos. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Se reúnen todos los días o de vez en cuando acá?
No, de vez en cuando, cuando podemos. No es todos los días cuando podemos. Entonces ahora, como yo tengo el radio, traigo el radio. Ajá. Antes traía la voz de lo que oía por ahí.
Antes usted era el vocero, ¿no?
Sí, más o menos.
El vocero de Radio Martí, y ahora lleva la radio. ¿Y se reúnen dónde? ¿En casa de un amigo?
En casa de un amigo. Y donde quieran, en el parque, donde quieran. Donde nos encontremos.
De veras.
No hay lugar fijo.
De veras. ¿Cuáles son los temas predilectos ustedes?
Bueno, nosotros nos gustan mucho los programas que están haciendo ustedes, el análisis que hace tan exhaustivo de las cosas y de Martí.
Qué bueno.
Y el tema que le sugerí.
Qué bueno.
El correo.
Sí, lo
sí,
recuerdo.
Y algunos temas más que se nos vayan ocurriendo en el camino.
Ajá.
Que usted tiene todas las posibilidades y se dedica mucho y debe trabajar mucho para hacer un programa, porque hay que buscar mucha información.
Amigo René, usted no sabe cuántas horas hay detrás de cada programa.
No, yo no lo sé, pero le he comentado aquí que estos programas no se hacen empíricos. Estos programas llevan mucha búsqueda de muchas cosas.
Sí, señor. Y luego...
Porque no se puede decir las cosas por decirlas.
Ajá. No, trato de buscar información, de confirmarla, y luego, por supuesto...
Sí, claro, y sobre todo eso, confirmarla, porque hablar por hablar...
No.
Hablar por hablar pierde uno credibilidad.
Efectivamente, no me lo perdonaría a mí mismo. Y claro, tengo que leerlas a veces 2, 3, 4 veces para poder comentarlas después, ¿no?
Ajá, es así. Yo no sé cómo lo hace, pero sé que trabajo lleva. Las cosas que salen bien llevan trabajo.
Así es.
Aquí tengo un amigo que es albañil empírico y ha hecho muchas cosas en su casa y le han salido bien porque pasa trabajo.
Sí, señor.
Y es dedicado. Cuando le sale una cosa mala, la derrumbe, la vuelve a hacer.
No se imagina usted cuántas veces yo empiezo a hacer el guión de uno de estos programas y tengo que borrarlo todo y empezar de cero.
De nuevo.
Porque me doy cuenta que la dirección que estoy tomando no es la correcta, ¿no? Sí. Las cosas que uno quiere que queden bien hechas exigen mucho trabajo. Y me alegra mucho saber que usted lo percibe.
Sí, cómo no, lo percibimos.
¿Esas personas que se reúnen con usted se dedican a diferentes oficios?
Sí, a diferentes oficios.
Uh-huh.
Los pocos oficios que quedan aquí, porque lo que pasa en este país, lo peor que tiene este país es que aquí no hay trabajo. Aquí las fuentes de trabajo se han ido terminando porque no hay recursos, no hay esto, no hay lo otro.
Claro.
En el país de los no hay.
Claro, hay que inventarlas todas, ¿no?
Hay que hacer todo esto un invento, la verdad.
Hábleme
el cubano se ha tenido un ver creativo de la nada.
Claro. Hábleme un poco de su pueblo. Si yo fuera San Antonio de los Baños, ¿a dónde me llevaría usted para que yo conociera corazón del pueblo?
Sí, bueno, aquí el pueblo se caracterizaba por el círculo artesano. Porque tenía un equipo de pelota que era nombrado y se conocía más San Antonio por el círculo artesano que por el nombre del pueblo. Hay un río que tengo entendido que de los pocos del mundo que nace y muere en el mismo municipio. Está un restaurante La Quintica, pero todo eso se ha ido deteriorando de tal manera que si lo llevo ahí, daría pena. Tendría que llevarlo aquí a otros lugares, porque es verdad que estos lugares emblemáticos se han destruido y no se reparan y no se le hace nada.
Bueno, pero usted sabría describirme cómo fueron esos lugares antes del desastre, ¿no?
Yo los vi en esplendor muy pequeño.
Ajá, claro.
Muy pequeño,
claro.
Pero... después se fueron, el equipo de pelota se retiró y todo fue cayendo y
una pregunta.
Y todo se ha vuelto.
Una pregunta, ¿su pueblo no es importante también porque allí está la sede del Festival Internacional de Cine o algo por el estilo?
Sí, ahí está la sede internacional de cine, pero al pueblo le toca poco eso.
Ah, sí.
Porque eso está ajeno al pueblo, es una cosa cerrada ahí que el pueblo se... no es el acceso, prácticamente los que vienen, los cineastas que están estudiando ahí vienen al pueblo y eso, pero el contacto directo con la escuela no hay nada.
Y con las personas que van, allí, sí, con las personas que van a visitar.
Sí, cuando las personas van a hacer un documental o algo estudiando, sí, tienen relación con las personas, porque utilizan algunas casas de origen colonial y esas cosas, es el contacto que se tiene, pero es contacto directo, así, tú puedas visitar y eso, es muy bien cerrado eso.
¿Hay un parque donde uno pueda ir a escuchar una retreta o a caminar por las noches?
No, hay un parque que se reúne los jóvenes y donde está el Wi-Fi.
Ajá.
Y eso, pocos lugares de entretenimiento hay.
¿Música?
La música que se pone particular y algún grupo que viene.
Ajá.
Los sábados por la noche y eso.
Comprendo.
Pero no...
¿Y usted?
No hay nada, no, una cosa normal.
¿Y usted sale de su pueblo de vez en cuando? ¿Va a La Habana, por ejemplo, o no lo hace con frecuencia?
Ya voy poco a La Habana.
Va poco a La Habana.
Saco poco ya de aquí.
Uh-huh, uh-huh. Bueno, pues oiga, me da mucho gusto conocerlo, saber que nos escucha. Dígales a todos esos amigos que se reúnen con usted que les envío un abrazo, que me halaga mucho saber que nos prestan atención. Y me alegra mucho también, René, que le interesen o les interesen los programas que hago sobre Martí.
Sí, son muy buenos, la verdad que nos ha llamado la atención por eso, porque son muy buenos los programas.
Muchas gracias. Tiene
un análisis,
bueno, pues nada, ha sido un placer, ya sabe que puede llamarnos.
Bueno, placer
usted
para nosotros también y muchas gracias por llamarnos.
Es un gran gusto conversar con todos ustedes. Así que un abrazo para todos y muchas cosas buenas. Hasta pronto.
Para todos ustedes.
Hasta pronto, gracias.
Bueno, hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, aquí tenemos también a Leonid en la línea telefónica. A ver, Leonid, ¿cómo estás?
Ah, buenos días, Orlando. Un fuerte abrazo, mi hermano. ¿Cómo está usted?
Yo estoy muy bien. ¿Cómo está Maylen?
No, muy bien. Maylen está ahí en el radio escuchando. Yo me alejé un poquito para que no hubiera interferencia.
Bueno, un abrazo para los dos.
Oiga, un abrazo, Orlando. Muy complacido con los programas de las estatuas. Un saludo al amigo que estaba hablando. Me gustó mucho su forma de expresarse y todo lo que comentó ahí.
René de San Antonio de los Baños, así es.
Ah, pues bueno, un saludo, un fuerte abrazo a René. Orlando, muy complacido aprendí muchísimo con las estatuas, con el programa Las Estatuas.
Qué bueno.
Y te escribí dos o tres correitos ahí para intercambiar un poquito.
Lo sé, te agradezco mucho esos correos y me alegra mucho que hayas captado cuál ha sido la idea de ofrecerles estos programas. Quizás alguien que no los ha escuchado oye decir que yo he dedicado varios programas a las estatuas y piense que yo estoy bromeando. Pero yo creo que tú sí entendiste perfectamente lo que yo quería decir, ¿no?
Sí, sí, como no, perfectamente. Bueno, yo creo que muchas personas, a todos los que escuchamos a la emisora, entendimos muy bien, ¿oíste? El mensaje fue bien claro y muy magistralmente, siempre usted lo hace ahí.
Bueno, muchas gracias. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias. Reitero los saludos a Patricia, a todo el equipo de trabajo. El programa es muy bueno, yo lo sigo todos los días, aunque hay veces que no escribo algún correo, pero bueno, pues estoy siempre escuchando porque estoy haciendo algún trabajo en la casa o algo, pero ajá, siempre estoy con la radio puesto y disfruto mucho el programa, aprendo mucho. Es una, entre nosotros es una universidad que tenemos gratuitamente.
Bueno, espero que sea una universidad entretenida también, ¿no?
Sí, muy entretenida, que nos hace sonreír de vez en cuando y aprendemos mucho.
Bueno, muchas gracias, Leonita. Me halaga mucho tu comentario. Por favor, dale un abrazo a Maylen de parte nuestra y otro abrazo para ti.
Ok, Orlando, muchas gracias. Reitero, démele un saludo bien grande ahí a Mara y decirle que estamos siempre pendientes a que ella esté en el programa porque, bueno, trae muy buenas informaciones.
Qué bueno, mañana va a estar con nosotros, así que ya saben.
Ok, bueno, un abrazo, mi hermano.
Igualmente. Señoras y señores, tenemos aquí correos de varios de ustedes, ¿no? Varios de ustedes. Ya les he dicho que pronto voy a leer todos estos correos y voy a comentarlos porque algunos merecen comentario, merecen que yo abunde en ellos. Aquí tenemos varios correos de nuestro joven amigo Josván, a quien queremos enviarle un abrazo. Josván, no sabes cómo sonreí cuando leí el correo tuyo donde me decías que los programas de Martí te habían desvelado. Ese es uno de los elogios mejores que yo he recibido, sobre todo viniendo de un hombre tan joven como tú. Hasta donde sabemos, yo creo que tú eres nuestro radioescucha más joven. Y me da mucha alegría saberte ahí prestando atención a todo lo que decimos y entusiasmándote con las ideas, los versos, el recuerdo de José Martí. También nos ha llegado un correo de Juan Carlos, de Alain, de Rainer, Sadi. Muchas gracias por el correo que me envió y por las cosas que dice en él. A ver si en estos días lo leo. Como le decía Leonid hace un momento, me siento muy, muy satisfecho de que estos programas sobre las estatuas no hayan caído en saco roto, que ustedes hayan captado perfectamente lo que yo quería decirles. Gracias, Belkis, por comunicarte con nosotros. Gracias, Abel. Gracias, Nereida. Gracias, Yarisbel. En fin, de todos voy a hablar cuando me dedique a leer todos estos correos que hemos estado recibiendo constantemente de ustedes. Pero bueno, antes de irnos al intermedio, creo que hoy no vamos a poder decirles adiós a las estatuas. Porque ustedes se han comunicado con nosotros y eso para nosotros es una prioridad. No dejen de hacerlo cada vez que tengan deseos de conversar conmigo o con Patricia o con ambos, o con Juan, que está aquí también dispuesto a conversar con ustedes. Antes de irnos al intermedio, escuchamos esa canción deliciosa de Joaquín Sabina titulada A la sombra de un león. Es que desde el título esa canción está fuera de serie, porque uno no puede imaginar que a partir de ese título, A la sombra de un león, Sabina va a contarnos la historia de un hombre chiflado, de un loco, que se enamora de la estatua de las Cibeles en Madrid. Y esta letra de Sabina está llena de encanto. Yo voy a leerla y a comentarla con ustedes porque sé que escucharla una sola vez por la radio no es suficiente para uno sacar de ella todo lo que se puede sacar. ¿Qué dice esta letra? Bueno, dice: llegó con su espada de madera y zapatos de payaso a comerse la ciudad. Miren ustedes qué principio ese. El loco llegó con una espada de madera y unos zapatos enormes, unos zapatos de payaso, a comerse Madrid, ¿verdad? A comerse la ciudad. Compró suerte en Doña Manolita. Manolita es. Compró suerte en Doña Manolita, es decir, compró un billete de la lotería. Y al pasar por las Cibeles, quiso sacarla a bailar un vals, como dos enamorados, y dormirse acurrucado a la sombra de un león. Miren ustedes qué bonito eso, ¿no? Al pasar por la fuente de las Cibeles, este loco que acaba de llegar a Madrid ve a esta mujer y siente deseos de sacarla a bailar, aunque las Cibeles es una estatua. De sacarla a bailar, dice Sabina, como dos enamorados. Y también siente el deseo, y esto me parece hermoso, de dormirse acurrucado a la sombra de un león. Recuerden ustedes que los leones de esa estatua tiran del carro donde está montada las Cibeles. ¿Qué tal? Estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ahí tienen ustedes un momento en que oímos hablar a la estatua de las Cibeles y preguntarle al loco, ¿qué tal? Y decirle que no tiene marido. Es casi una invitación, ¿verdad? A que el loco haga lo que iba a hacer después. ¿Qué tal? Le dice las Cibeles, estoy sola y sin marido. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Y ahí tienen ustedes una frase preciosa. Gracias por haber venido a abrigarme el corazón. Ayer, sigue diciendo Sabina, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el enfermo 16. Amigos, en el hospital psiquiátrico se dieron cuenta de que uno de los locos internados allí, el loco número 16, había desaparecido. Ayer, a la hora de la cena, descubrieron que faltaba el enfermo 16. Tal vez, sigue diciendo Sabina, disfrazado de enfermero, se escapó de 100 pozuelos con su capirote de papel. Miren qué hermoso eso. Se escapó del hospital de 100 pozuelos. Ese manicomio, con su sombrero, con su gorro alto de cartón. A su estatua preferida, sigue diciendo Sabina, un anillo de pedida le robó en el Corte Inglés. El loco fue a la tienda más importante de España. Se robó un anillo y se robó ese anillo, señoras y señores. Se robó ese anillo. ¿Para qué? Bueno, pues para su prometida, la estatua de las Cibeles. La estatua de las Cibeles. Con él, en el dedo, al día siguiente, vi a la novia de la gente que lo vino a detener. Eso es tremendo. Al día siguiente, dice Sabina, vio como la novia de la gente que vino a detener al loco llevaba en un dedo el anillo que ese loco se robó en el Corte Inglés para las Cibeles. Cayó como un pájaro del árbol cuando sus labios de mármol le obligaron a soltar. Este loco estaba abrazado a las Cibeles, besando esos labios de mármol, y se cayó cuando la policía, los agentes, tiraron de él para arrancarlo de la estatua. Cayó como un pájaro del árbol cuando sus labios de mármol le obligaron a soltar. Quedó un taxista que pasaba, mudo al ver cómo empezaba las Cibeles a llorar. Eso es estupendo. Un taxista que pasaba por allí, y esa zona está llena de taxis, se quedó mudo al ver cómo las Cibeles empezaba a llorar. ¿Por qué a llorar? Porque se llevaban al loco que le había traído un anillo de compromiso, al loco que quería dormir a la sombra de uno de sus leones, al loco que en ese momento la había besado en los labios. Quedó un taxista que pasaba mudo al ver cómo empezaba la Cibeles a llorar y chocó contra el Banco Central. El taxista estaba tan perplejo ante aquella imagen de la Cibeles, la diosa de mármol llorando porque le habían arrancado a su enamorado loco, que el taxista chocó contra el Banco Central de Madrid.
Este no saber qué hacer, este querer y no poder, este se acabó, así sin ton ni son. Este espera que no aguanta, este nudo en la garganta, este no saber si vas a volver. Tiene razón. Este yo acostumbrado a colgarse de tus labios, este tonto que nunca va a aprender. Oh, ¿dónde está la vida que nos prometimos? ¿Dónde la olvidamos? ¿Dónde nos perdimos?
Amigos, es el loco de las Cibeles, hablando por boca de Franco De Vita e interpretando una canción titulada ¿Dónde está la vida? Ya ven ustedes cómo se puede hablar en serio y en broma. Cómo se pueden mezclar la realidad y la imaginación, la poesía y la historia, la crítica y el elogio. Cómo se pueden mezclar el pasado y el presente, Cuba y todo lo que existe dentro y fuera de ella. Eso ha querido y quiere ser este programa. Hasta pronto.